corre y en BioBio te enteras al instante.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
Mañana martes el gobierno ingresará al Congreso el proyecto del Plan de Reconstrucción Nacional tras el debate por el impuesto de primera categoría.
Creo que es una exageración de parte de algunos organismos gremiales de PYME.
Estimamos que una diferencia de 8 puntos en el impuesto corporativo es bastante incentivo para apoyar el crecimiento de las PYMES.
El gobierno descartó eliminar el subsidio eléctrico en medio de nuevas alzas en el precio de la luz. Expertos difieren acerca de las medidas para enfrentar su impacto.
Siempre influye el alza de la luz. Bueno, en la medida que se subsidie, claramente eso no afecta el presupuesto familiar.
Esto no es parejo porque en el sur ese monto es bastante más alto.
Sin acuerdos, se mantiene el diálogo entre transportistas y el gobierno ante el alza del precio de los combustibles y en medio del fantasma de una posible paralización.
Muchos de nuestros asociados trabajan al día. No es así como las grandes empresas que tienen polinomios y tienen contratos trimestrales.
Los generadores de carga no han traspasado el alza del combustible a la tarifa. Y este problema es el que nos tiene con una angustia económica.
Era fuerte que el Ejecutivo echara a pie atrás al límite de edad para acceder a la gratuidad, aún queda un flanco con quienes cometan delitos en recintos educativos.
Mirar todas las políticas públicas que están implementadas al día de hoy para ver su efectividad.
El gobierno está demostrando en varios de sus niveles que tienen una carga ideológica en contra de la gratuidad.
Bajo el respaldo al presidente José Antonio Kast y crece la desaprobación según la última encuesta Pulso Ciudadano, mientras que en Cadema el 49% cree que la mega reforma beneficia a los más ricos.
Nos gustaría que fueran mejores los números, pero está claro que ya no hay tiempo para improvisaciones.
Era esperable esta desaprobación, hay un desencanto real y una rabia contenida contra la forma en que este gobierno está administrando el Estado.
Michelle Bachelet expondrá mañana martes ante la Organización de Naciones Unidas en un hito para su candidatura, luego del respaldo de Gabriel Boric y del presidente español Pedro Sánchez.
Que sea la primera mujer como una cuestión simbólica por parte del presidente Gabriel Boric me parece completamente irrelevante.
Entonces a Estados Unidos no se le pide que vote a favor o que apoye a Michelle Bachelet. Lo que se le pide es que no vete esta candidatura.
Desconocidos protagonizaron un asalto a plena luz del día a una tienda del mall Buenaventura de Quilicura. Carabineros detuvo a uno de ellos y el resto se mantiene prófugos.
Esperan en el exterior del mall haciendo una especie de bloqueo del ingreso para evitar congestión y facilitar la huida del otro vehículo involucrado.
Un peritaje sitúa al detenido por el crimen del carabinero Eugenio Naín en Temuco en un asalto a un camión de valores en la región del Biobío.
Y desde esa mascarilla se levanta un perfil genético que coincide con un hecho del 2019, que es un asalto a un camión de valores de Brinks, en el sector de Chivilingo, octava región.
La Policía de Investigaciones capturó a un hombre por su presunta participación en el incendio que destruyó en junio del año pasado el ex Teatro Pacífico de Valparaíso.
Se basó en pericias en el sitio del suceso, empadronamientos y declaración de testigos, todos elementos que permitieron la individualización y posterior detención del imputado.
Chile recibirá $1,000,000 de Estados Unidos para fortalecer el combate al crimen organizado.
A menos de una semana de su entrada en vigor, el oficialismo y gremios valoraron el dictamen de la Dirección del Trabajo ante una nueva reducción de la jornada laboral.
Es una señal positiva que la autoridad haya recogido las dificultades prácticas que generan interpretaciones anteriores.
La aplicación de esta ley siempre debe ser protegiendo el empleo. Y para proteger el empleo también tiene que existir muchos acuerdos.
Más de 70 funcionarios de la salud y de la educación fueron desvinculados en Puerto Montt por mal uso de licencias médicas.
Hay una primera desvinculación, pero hay una gran parte de procesos que aún están pendientes y que ya se encuentran en su etapa final.
En el ámbito internacional, en el aire se encuentran las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán tras la interceptación de un barco iraní en Hormuz.
Irán amenazó con represalias tras el ataque de Estados Unidos a un barco con bandera iraní y lanzó una ofensiva con drones.
El precio del petróleo abrió al alza y superó los $90 el barril por la nueva escalada en el Medio Oriente.
Tres muertos dejó un nuevo ataque de Estados Unidos en el Caribe a una presunta narcolancha.
El hombre que mató a 8 menores en un tiroteo en Estados Unidos era padre de 7 de las víctimas.
Un terremoto de magnitud 7.5 sacudió el norte de Japón, activó una alerta de tsunami por olas de hasta 3 metros, pero está descartado efecto en Chile.
En el deporte, en el día de su aniversario 101, Colo-Colo perdió por la cuenta mínima ante Palestino en el Estadio Monumental.
Una derrota que duele por nuestra gente, por el aniversario, si bien intentamos de todas maneras poder concretar, dar vuelta a la página rápido y mejorar.
Hoy desde las 20:30 horas la Universidad Católica recibe a Unión La Calera buscando el liderato del torneo de la Primera División que el día de hoy está en poder de Deportes Limache.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Katherine Cubillos damos comienzo a esta edición. Vamos a iniciar la revisión de noticias relevantes, importantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Santiago en estos instantes está cubierto en algunos sectores de la región metropolitana y acá en algunas gotas de agua en estos momentos, también en sectores cercanos a la región metropolitana. La temperatura en estos instantes en Santiago alcanza los 13 grados, la humedad es del 68%. Para hoy, Santiago espera un día cubierto con chubascos durante la mañana. Insistimos, ya está cayendo agua en algunos sectores de la región metropolitana. Para Santiago, en la mañana nublado con chubascos, durante la tarde estará simplemente nublado. En la tarde va a estar con nubosidad parcial variando a despejado, en la noche, perdón, nubosidad parcial variando a despejado y se espera una temperatura máxima de 17 grados en Viña del Mar y Valparaíso. En estos instantes el cielo está nublado, la temperatura es de 12 grados, la humedad del 77%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto con chubascos débiles, variando a nublado, todo esto en la mañana. La tarde va a estar con nubosidad parcial, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. En la noche va a variar a despejado y se espera en Viña del Mar y Valparaíso una temperatura máxima de 16 grados.
Zona surponiente de la región metropolitana es donde se está ya dejando caer esta precipitación. En algunos sectores bien intensa, en otros no tanto. Estamos mostrando a través de BioBio TV varios videos que nos han compartido nuestros auditores de las zonas de Maipú, de Pudahuel. Esto es Pudahuel Sur. La imagen que estamos viendo que es de un auditor o auditora que circula en su vehículo y que necesita utilizar el limpiaparabrisas. Esto es Peñaflor. Ahí vemos un lugar bastante más rural, ¿no? Podemos ver, puede ser una parcela en donde se aprecian esas palmeras, en fin, y se puede ver esa lluvia bastante intensa. Nos escribían también desde Buin, desde Paina, y justo estamos con esa imagen que es de Buin también, está precipitando. Desde Maipú nos decían que de pronto se puso a llover, no cayó un par de gotitas, sino que de pronto muy, muy intenso. Estas son imágenes de Isla de Maipo también. Particularmente son auditores que van circulando hasta ahora. En esta imagen, además de la lluvia que podemos advertir, la necesidad de limpia parabrisas, podemos también darnos cuenta que falta luz, ¿no? Está muy, muy oscuro a esta hora, en ese tramo. Les agradecemos siempre por estar en contacto con nosotros, siempre estamos revisando sus mensajes, poniéndoles atención a lo que nos cuentan y les agradecemos por estos videos que nos han compartido durante esta madrugada en la región metropolitana. Esto también es WIN, lo que estamos viendo en BioBio TV.
La caída de aguas con distintas intensidades. En algunos sectores son simplemente una llovizna, en otros ya es lluvia absolutamente declarada. Por ejemplo, en WIN, donde está lloviendo desde aproximadamente las 5:30 minutos, pero lloviendo, llueve copiosamente, nos dicen en San Bernardo, o sea, toda la parte sur de Santiago, con lluvia ya a esta hora, no es simplemente una llovizna, según nos indican auditores. En WIN está lloviendo con balde, tú decías WIN, con balde. Comienza a llover en estos instantes en el bosque, según otros auditores. Gracias por comunicarse con BioBio. Y en estos momentos, además, en Viña del Mar está lloviznando, en Valparaíso es un poco más fuerte la lluvia, según nos indican auditores en estos instantes. Gracias por comunicarse con nosotros. Vamos a ir de inmediato a las noticias. Una mujer asesinó a su pareja en medio de una discusión en la comuna de Santiago. Además, se dio la fuga y no ha sido encontrada.
En la comuna de Paine, una mujer falleció en medio de un accidente de tránsito en el que el conductor transitaba en estado de ebriedad. La información la tiene Nicolás Bravo. Hola, Nicolás, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Cerca de las 22:30 horas de este pasado día domingo, un vecino de un edificio ubicado en calle San Diego llamó a carabineros producto de una fuerte discusión que percibió en el piso 12 de su residencia. Sus vecinos, una pareja de ciudadanos venezolanos, se encontraban peleando por motivos que aún se investigan. Es en medio de esta pelea que la mujer, de 32 años de edad, tomó un cuchillo de grandes dimensiones y le propinó una estocada mortal en la zona del tórax a su pareja. El hombre, de 28 años, logró caminar malherido hasta el pasillo, donde este vecino, testigo clave en esta investigación, lo encontró desangrándose y tendido en el suelo por la lesión. Minutos más tarde, la víctima falleció en el lugar. Carabineros, al llegar a este edificio, se percata de la presencia del cuerpo sin vida en el lugar, por lo que concurren los equipos especializados del OS9, además de la Fiscalía. Justamente el fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, abordó este homicidio con arma blanca. Escuchemos.
En el contexto de una discusión, lo habría apuñalado con un cuchillo de bastante grandes dimensiones en el pecho. Y posteriormente se habría dado la fuga.
Ambos ciudadanos extranjeros mantienen situación migratoria irregular en nuestro país y, como antecedente, la víctima fatal presentaba una denuncia justamente por su atacante por violencia intrafamiliar hace al menos un año. Además, su pareja, posterior a este ataque mortal, huyó del lugar descalza en dirección desconocida y hasta el momento de este despacho se mantiene prófuga de las autoridades. Y en otra información, también durante horas de la madrugada, cerca de la 1:15, un accidente de tránsito tuvo lugar en la comuna de Paine, sector de Huelquén. En el contexto en que un hombre conducía su vehículo a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, chocó con un poste del alumbrado eléctrico público. El responsable de este accidente perdió el control de su auto y provocó esta colisión de alta energía. Lo más grave es que su acompañante, una mujer que aún no ha logrado ser identificada, perdió la vida como consecuencia de este choque. Por su parte, el conductor fue trasladado hasta un centro asistencial donde se encuentra estable, pero con lesiones graves, y se espera la evolución de su estado de salud para imputarle las responsabilidades penales correspondientes por el fallecimiento de su acompañante y por el accidente de tránsito. Caterín Tomás.
Muchas gracias, buenos días.
Muy buen día.
Chao, Nicolás, hasta pronto.
Investigan un millonario robo que afectó una vivienda en la comuna de Peñalolén.
La banda delictual habría intentado ingresar a otros dos domicilios, pero ahí, en el mismo sector. Nos vamos a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Nos informa Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo, buenos días.
Sí, hola, buenos días. Sector de Quilín Sur con camino La Loma. Esto es en el condominio Jardines de las Pircas, donde se ha producido este robo que sería importante cuantía, bastante millonario, según información que se maneja hasta este momento. Todo esto tendría relación con una banda de al menos tres desconocidos que se habrían estado desplazando las últimas horas por acá, por el sector oriente de la capital, en un vehículo color gris. Imágenes que quedaron captadas en varias cámaras de seguridad del sector. Esta banda habría intentado ingresar a varios domicilios en este punto, no logrando su cometido, pero finalmente acá en el sector de Jardines de las Pircas logran vulnerar todo lo que es el sistema de seguridad de este condominio, acceden hasta una propiedad a través del método del escalamiento para finalmente acceder al interior de esta vivienda, una vivienda que estaba sin sus moradores porque ellos se encontraban fuera de este lugar, aparentemente fuera de Santiago, y esto fue aprovechado por esta banda para robar diversos artículos de valor. Se habla de un monto estimado en cerca de 200 millones de pesos, una cifra que tiene que ser verificada identificada en medio de la investigación policial y también por parte de la denuncia de los afectados. Posteriormente, esta banda cargó todos estos artículos en el mismo vehículo en el cual ellos se desplazaban para finalmente escapar del lugar. Toda esta situación solo quedó al descubierto cuando esta familia regresó hasta esta propiedad, encontrando su vivienda totalmente desordenada con el robo de diversas especies de valor. Se notificó en primera instancia a Seguridad Municipal de Piña de Belén, posteriormente a Carabineros, y por instrucción de la Fiscalía Metropolitana Oriente se ha dispuesto que finalmente la Brigada de Robos e Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones sea a cargo de esta indagatoria. De hecho, un equipo de la Policía de Investigaciones llegó hasta este lugar, estuvo por algunos minutos al interior de esta propiedad, pero según la información que manejamos hasta el momento, no se encontró al interior de este domicilio a el núcleo familiar. Aparentemente se habrían ido a otra casa, aparentemente de algún familiar, y esperan volver durante la mañana, y ahí se va a tomar precisamente la denuncia, ya más en particular, y también la revisión de la vivienda donde se produjo este robo. Por ahora lo que hizo la PDI es levantar cámaras de seguridad que estábamos también nosotros viendo a través de Video TV, donde se ve el accionar de estos asaltantes, y que son pruebas importantes en medio de la investigación para verificar si se trata de una banda que está vinculada a otros ilícitos ya denunciados anteriormente, con meses anteriores, en el sector de Peña Belén. Son antecedentes que están aún en desarrollo. Estamos a la espera de tener mayores detalles dentro de esta jornada acá en la comuna de Peña Belén. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 16 minutos.
Un incendio forestal fue declarado en horas de la noche a los límites de la comuna de Pirque y Buin.
Y en otro hecho policial, con lesiones de diversa consideración, así resultó un automovilista que colisionó su vehículo con un bus. Todo esto pasó en la comuna de San Miguel. Nos vamos a otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Cristian Borkowski, buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, vamos a partir con este incendio forestal declarado en el sector del Rangüe con Los Castaños y que involucra de alguna medida tres comunas. Ustedes lo decían, Pirque, Buin y también Paine, porque de ahí, de esta última, llegó bomberos para poder tratar de ayudar en la sofocación del fuego que ustedes están viendo a través de este video que compartieron nuestros auditores. Es bastante contundente, se puede ver claramente cómo el fuego a horas de la noche no estaba controlado para nada, y bajo esas circunstancias entonces es que los voluntarios tuvieron que solicitar ayuda a varios cuerpos de bomberos de las comunas antes mencionadas. Afortunadamente, esta situación a esta hora de la madrugada ya se cuenta circunscrita. De todas maneras, bomberos se encuentra ahí en el lugar expectante por si acaso hay algún rebrote. Esto es muy cerca del río Maipo, así que para abastecerse de agua los carros no tuvieron problema, pero claramente es una situación preocupante producto de la gran vegetación seca que hay en el lugar y lo rápido que se propagó, no alcanzando viviendas, habiéndolas también muy cerca del lugar donde se generó este siniestro. Mientras desarrollamos esta crónica, vamos a pasar a otro tema relacionado con un accidente de tránsito por colisiones de diversa consideración. Resultó el conductor de un vehículo particular que resultó colisionado por un bus de pasajeros, un bus de una empresa privada en los límites de las comunas de San Miguel, pero también de Pedro Aguirre Cerda. Hasta ese lugar debieron llegar bomberos, personal de seguridad ciudadana de ambas comunas, carabineros y personal del SAMU, que trasladaron al conductor de ese automóvil, que ustedes lo ven bastante dañado por lo demás, ahí en el sector de José Joaquín Prieto con Salesianos. Esa fue la dirección donde se desarrolló este accidente de tránsito y la condición de esta persona a esta hora del minuto es reservada, pero ya está atendida en un centro asistencial cercano. Y vamos a terminar este despacho con un incidente que seguramente muchos a esta hora de la mañana recordarán, porque en horas de anoche varios puntos de la capital fueron justamente el punto neurálgico del lanzamiento de fuegos artificiales. Ustedes pueden ver ahí algunas de las detonaciones que se generaron. Muchas de las personas que a esta hora ya están tomando bus se despertaron con este estruendo, no entendían de lo que se trataba. Yo los invito a que ustedes escuchen y vamos a pasar a explicarles ahora. Claro, son detonaciones del tipo, podríamos decir, casi bombazos. Y la gente, cuando estaba durmiendo, se despertó. Se trataba de la celebración del aniversario número 101 del Club Deportivo Colo-Colo, que ayer tuvo justamente un encuentro con Palestino y el cual perdió. De todas formas, tenían preparados estos fuegos de artificio en diferentes comunas del Gran Santiago y, como lo decíamos, de diferentes comunas de la capital y también del país, se vieron estos estruendos como fuegos artificiales. Una situación, por cierto, que despertó a más de alguna persona producto de las horas en las que se desarrolló entre las 10:30 y 12 de la noche. Se generaron estos lanzamientos de fuegos artificiales. Y vamos a terminar con una noticia de último minuto. Las imágenes que les van a mostrar ahora a través de BioBio TV tiene que ver con una colisión de tránsito entre dos automóviles que aparentemente no ha dejado a personas lesionadas en el sector de las calles Carmen, ahí en el centro de Santiago, con Santa Isabel. Ahí llegó una grúa y se está llevando uno de los vehículos. Lo importante de toda esta situación es que el conductor de uno de los vehículos que no respetó la luz roja y por eso termina colisionando el otro auto, según la versión de la otra persona, huye del lugar, deja abandonado el vehículo. Y este último no tiene ningún tipo de documentación. Por cierto, Carabineros se lleva los dos vehículos porque el otro tampoco tiene documentación al día y van a tener que verificar de quién pertenece al otro vehículo a ver si tienen cargo por robo de las últimas horas. Bio Bio, la radio.
6:21
Cinco viviendas fueron afectadas por un incendio registrado en la comuna de Cartagena.
Y además al menos una vivienda resultó destruida por otro incendio, esto en Cerro Playa Ancha en Valparaíso. Nos vamos a la región de Valparaíso, revisemos la información, ya estamos con Lucas Peña. Hola Lucas, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, porque primero vamos a repasar los antecedentes que dejó este incendio que se registró durante la madrugada en la comuna de Cartagena y que tuvo que ser declarado, donde trabajaron alrededor de 20 voluntarios por parte de bomberos, sumando apoyo por parte de la comuna de San Antonio y también la comuna del Tabo. Todo esto comenzó por un llamado que notificaba la presencia de un incendio en el sector Villa 27 de Febrero y que estaba afectando una vivienda. En primera instancia, bomberos se movilizó dos unidades y luego de declarar la emergencia solicitó más apoyo, pero una dificultad que hubo en el lugar era el acceso al punto donde se registraba este incendio, porque era un ingreso muy estrecho para las unidades que llegaron al lugar, y además en ese punto, en ese sector de la Villa 27 de Febrero, no había abastecimiento. Finalmente bomberos se confirmó que 5 viviendas resultaron afectadas por este incendio en la comuna de Cartagena, un incendio que por lo menos en estas horas ya fue controlado luego del trabajo que realizaron los voluntarios tanto de Cartagena, de San Antonio y también de la comuna del Tabo, pero que finalmente dejó 5 viviendas afectadas en el sector de la Villa 27 de Febrero. Vamos a pasar a escuchar al comandante de bomberos de la comuna de Cartagena, Miguel Rojas, quien señaló que incluso hubo momentos que mientras se registraba este peligro de propagación, habían 10 viviendas que por lo menos estaban comprometidas en el momento que este incendio se registraba con mayor magnitud y que finalmente afectó a 5 casas de ese sector. Escuchamos la palabra del comandante.
Pudimos evitar que siguieran propagándose más viviendas, ya que en el sector había peligro de propagación aproximadamente a unas 10 viviendas que estaban colindantes y cercanas a estas viviendas principales que fueron siniestradas.
Había un peligro de propagación, entonces para 10 viviendas finalmente fueron 5 las que fueron afectadas por esta emergencia, donde hay que indicar que ni voluntarios ni tampoco civiles se registraron lesionados durante esta emergencia en horas de la madrugada, que por lo menos ya se dio por superado este incendio en la comuna de Cartagena. Vamos a también a repasar otro incendio que también se registró en horas de la madrugada, pero esta vez en la comuna de Valparaíso, esto en el sector de Montedónico, en Cerro Playa Ancha, donde por lo menos fueron 8 las unidades que fueron despachadas por este siniestro que hasta el momento ha afectado a una vivienda por completo. Esto en la comuna de Valparaíso, un incendio que ya fue controlado y que se registró en la calle Luis Emilio Recabarren con Abelardo Núñez. Incluso también el Departamento de Investigación de Incendios acudió al lugar para realizar los respectivos peritajes, diligencias que por lo menos ya finalizaron en horas de esta mañana después de este incendio que se registró en la comuna de Valparaíso y que por lo menos afectó a una vivienda del sector de Montedónico. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Buen día, amigos de la radio Bio Bio. Por si acaso, en calle Paicaví, entre San Francisco y Avenida Santa Rosa, está el tránsito cortado en ambos sentidos. Hay unos camiones con unos conos, parece que están realizando algunos trabajos, pero están devolviendo a todos los vehículos desde la mitad de Paicaví. Incluso los buses ahí están viendo cómo darse la vuelta, se va a armar el medio taco ahí, para que los conductores que se van a ir por ahí tomen vías alternativas. Un saludo, Bio Bio, la radio.
Buenos días, Bio Bio, la radio. Es para informarles que desde Padre Hurtado, camino de Lipilla, Maipú, está lloviendo. Ya está lloviendo más fuerte para que los conductores tengan precaución. Tengan precaución con el piso que está bastante resbaladizo.
Buenos días, Radio Biobío, informando desde la comuna de San Fernando. En la madrugada hubo un accidente bastante fuerte. Un camión pasó la valla de seguridad por la ruta 5 Sur, cerca del sector de Paso La Paloma. En estos momentos, tránsito de dirección norte a sur se encuentra limitado por una sola pista, pista derecha. Se está ocupando la pista izquierda del camión, así que todavía se siguen los trabajos. Biobío, la radio.
Aló, Biobío, la radio. Estamos sin luz en San Fernando, todo apagado. Hay un corte general. ¿Quién responde por esto? Biobío, la radio.
Muy buenos días, Radio Biobío, desde la comuna de Buin. Lluvia constante. En camino en Buin Maipo ya empezó a generarse una pequeña riachuelo por el costado, por donde está la ciclovía. Así es que, por favor, manejar con precaución.
Biobío, está lloviendo intensamente desde el peaje por acceso sur hacia Rancagua. Desde el peaje, intensa lluvia. Precaución.
Buenos días, amigos de Radio Biobío. Rodrigo por acá, sector noviciado en Pudahuel. Lluvia intensa en estos momentos, muy intensa. Precaución a los conductores, pavimento muy resbaladizo. Biobío, la radio.
Buen día, Biobío. Empiezan a caer gotitas en Estación Central, en el límite de Comaipú, el paradero sí de Pajaritos. Saludos.
Más 5699-200-7888.
6 de la mañana, 27 minutos.
Un terremoto de magnitud 7,5, atención, golpeó esta mañana la costa oriental del centro y noreste de Japón, con una profundidad de solo 10 kilómetros, y llevó a las autoridades niponas a activar la alerta por tsunami, según informó la Agencia Meteorológica de Japón.
El sismo se registró a las 16 horas con 53 minutos hora local, a unos 100 kilómetros del puerto de Kuji, en la costa de Sanriku, que se encuentra en el norte de Japón. La agencia emitió alertas de tsunami para las zonas costeras desde Hokkaido hasta la prefectura de Fukushima, con olas que podrían llegar a ser de 3 metros.
En Chile, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada del Choa informó que el terremoto que ocurrió en Japón no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de nuestro país.
Lo último que se sabe al respecto en la zona es del puerto de Kuji, que registró las olas más grandes del tsunami con 80 centímetros de altura, mientras que por el momento no hay registro de víctimas. Hasta la primera ministra Sanae Takaichi informó en declaraciones a la prensa que su gabinete está confirmando el alcance de los daños humanos y materiales.
Las autoridades niponas solicitaron a la población que se encuentra en las zonas afectadas por la alerta de tsunami que tiene que evacuar a lugares seguros.
La previsión es que en los próximos días se produzcan terremotos de una escala similar en la misma zona, como ocurrió en ocasiones anteriores, según explicó en una conferencia el director de la División de Observación de Terremotos y Tsunamis de la Autoridad de la Materia, Shinji Kiyomoto.
Las autoridades japonesas levantaron la alerta de tsunami hace ya algún instante y, por lo tanto, en estos instantes la situación es de normalidad. Se ha levantado la alerta de tsunami en Japón.
Bueno, y acá en nuestro país vamos a reiterar lo que muy temprano decía Senapred, también con datos del CHOA, respecto de la no reúne las características necesarias para un tsunami en nuestro país. Estamos viendo ahí de fondo la advertencia de Senapred y también veíamos la advertencia que hizo en su momento el CHOA a propósito de lo mismo. Hay un compromiso, obviamente, ahí está el informativo para las costas de Chile. Hay un compromiso, obviamente, de estar constantemente monitoreando, pero por ahora eso está descartado para nuestro país.
Y que señalar que Japón tiene centrales nucleares. En un terremoto anterior, recordemos,
recordemos el terremoto del 2010 en Japón, la verdad es que hubo un enorme problema en la central de Fukushima. Los operadores nucleares no detectaron anomalías ni niveles inusuales de radioactividad en torno a las centrales nucleares, lo dijo la cadena de televisión oficial NHK. Y la compañía TEPCO indicó que no se confirmó ningún impacto en las instalaciones ni en las infraestructuras de sus plantas nucleares, pero se confirmó que se ordenó la evacuación de los trabajadores de Fukushima Daiichi y Fukushima Daini. Pero en estos instantes se confirma que no hay ningún problema en las centrales nucleares japonesas.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suba líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
Seis de la mañana, 6:31.
Un violento asalto fue perpetrado por un grupo de 5 personas en una tienda del mall Buenaventura de Quilicura.
Por este hecho, Carabineros logró la detención de uno de los involucrados.
La tarde de este domingo, 5 individuos que se desplazaban en un vehículo ingresaron con el rostro cubierto y portando diversos elementos contundentes a la tienda Patagonia del mall Buenaventura en Quilicura. Utilizando una galletera, intimidaron a los trabajadores y cortaron los alambres de seguridad que protegían las prendas, tras lo cual huyeron con una gran cantidad de ropa. Según informó Carabineros, un segundo vehículo con un ocupante en su interior bloqueaba el acceso al recinto para facilitar la fuga. No obstante, luego de una persecución policial, el automóvil fue interceptado y se logró la detención de su conductor. Así lo señaló el capitán Esteban Jiménez, comisario de servicio de la 49ª Comisaría de Quilicura.
En ese intertanto, el segundo vehículo, que es el que tenemos recuperado acá, espera en el exterior del mall, haciendo una especie de bloqueo del ingreso para evitar congestión y facilitar la huida del otro vehículo involucrado.
Carabineros trabaja en la ubicación del resto de la banda y en la recuperación de las especies robadas.
6:32.
Un menor de 17 años frustró un robo al interior de su vivienda en la comuna de Maipú tras apuñalar con un arma blanca en la zona del cuello al delincuente que ingresó al inmueble.
Un violento robo frustrado se registró en la comuna de Maipú. El hecho ocurrió en calle La Trilla, cerca de las 22 horas de este sábado, momento en que un adolescente de 17 años se encontraba solo al interior de su domicilio, instante en el que advirtió la presencia de un sujeto que había ingresado al inmueble y que comenzó a sustraer diversas especies. Según la información proporcionada por Carabineros, el menor se dirigió hasta la cocina para tomar un cuchillo con el fin de repeler al antisocial, iniciándose un forcejeo entre ambos luego de que el delincuente se abalanzara en su contra, provocándole una lesión en la zona del antebrazo. Ante esta situación, el adolescente hirió al individuo en la zona del cuello, causándole una lesión de gravedad. Así lo señaló el teniente Juan Carlos Letelier, de la prefectura Santiago Rinconada.
Se abalanza sobre este joven, ocasionándole una lesión en su antebrazo, pero de igual manera, en el forcejeo que ocurre, en este caso el delincuente también sale lesionado a la altura de su garganta.
Tras no concretar el robo, el antisocial huyó del domicilio y minutos más tarde llegó hasta el Hospital El Carmen, donde permaneció en estado de gravedad. En dicho recinto asistencial, Carabineros logró su identificación y posterior detención, confirmando que se trata de un ciudadano chileno de entre 35 y 40 años con antecedentes policiales.
Información precisa y plural. Radiograma. 6:34.
Mañana martes ingresará al Congreso el Plan de Reconstrucción Nacional para reactivar la inversión ante el déficit fiscal. El eje clave es una reforma tributaria que baja el impuesto a grandes empresas al 23%, desatando críticas de las pymes y de la oposición, quienes acusan un beneficio para los más ricos.
Esta semana es crucial para el Plan de Reconstrucción Nacional, megaproyecto que ingresará al Congreso este martes con el fin de reactivar la inversión y mitigar el déficit fiscal. El eje más polémico es la reforma tributaria, que propone reducir el impuesto de primera categoría para grandes empresas del régimen 14A, del 27% al 23% hacia 2029. En la Cámara, el debate refleja posturas opuestas. El diputado Jaime Coloma, de la UDI, defiende la medida como clave para recuperar la competitividad y el empleo, abandonando la política de alzas impositivas. En contraste, el diputado Boris Barrera del Partido Comunista advierte que la reforma es compleja y favorece desproporcionadamente al 1% más rico de Chile.
En relación al impuesto de primera categoría, que va a ayudar a que las empresas se vean fortalecidas y no tengan que pagar tantos impuestos con el fin de poder reinvertir en Chile y crear más y mejores empleos.
La señal es beneficiar a los más ricos de Chile traspasándole millones y millones de dólares, que significan la poca recaudación.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, sostiene que, de aprobarse el paquete de medidas, la economía comenzará a percibir los primeros efectos positivos a fines de este año.
6 de la mañana, 35 minutos.
Hoy se discutirá en la sala de la Cámara de Diputados el proyecto de escuelas protegidas que contempla la pérdida del beneficio de gratuidad o la inhabilidad de acceder al beneficio para quienes han cometido delitos en un recinto estudiantil.
Con esto sigue la discusión de la política vigente en el Congreso, a pesar de que el Ejecutivo aún no conversa con las organizaciones universitarias.
El gobierno ha tratado de cerrar la controversia en torno a la gratuidad universitaria. El viernes, el ministro José García Rominot confirmó que el Plan de Reconstrucción Nacional no impondrá restricciones por edad, protegiendo el beneficio para los mayores de 30 años. De igual manera, el proyecto de ley de escuelas protegidas, que será discutido hoy en la sala de la Cámara de Diputados, contempla la inhabilidad de acceder al beneficio para quienes han cometido delitos en un recinto escolar. Según el presidente de la Comisión de Educación y diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, el Ejecutivo ha actuado de manera adecuada y sin aprovecharse de la coyuntura fiscal, mientras que su par de la ADC, Héctor Barría, emplazó al Ejecutivo a sincerar su postura.
Es válido mirar todas las políticas públicas que están implementadas al día de hoy para ver su efectividad y ver si existen espacios para profundizarla.
El gobierno está demostrando que tienen una carga ideológica en contra de la gratuidad para la educación superior.
Desde la oposición también valoraron que el Ejecutivo rectificara su decisión de imponer este límite de edad a la gratuidad, aunque criticaron el deficiente manejo político y comunicacional de los ministros en los días previos.
Más 5699-207888.
Buenos días, Radio Bio Bio. Habla Luis acá desde Curacaví. Llovió intensamente entre 5:30 y 6 de la mañana, muy fuerte, y ahora lloviznando en Curacaví. Bio Bio, la radio. Bueno.
Hola, Bio Bio, sector de Vicuña Maquena, San Joaquín, ya están cayendo sus gotitas. Bio Bio, la radio.
Hola, Bio Bio, buenos días. En Viña del Mar y Valparaíso está cayendo sus gotas ya. Para los que están conduciendo, que tengan cuidado porque el camino está un poco resbaladizo, sobre todo cerca del Sheraton en Viña del Mar.
6 de la mañana, 37 minutos.
Nos advierten auditores, además de los datos que ustedes escuchaban en las voces de nuestros auditores, de cortes de energía eléctrica. Particularmente hasta ahora lo que más llama la atención en la información de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la SEC, es la situación de O'Higgins. Ahí ustedes ven el gráfico de torta nacional dividido por regiones, donde O'Higgins destaca con 19.651 clientes sin energía eléctrica. Y si vamos al detalle de la región, la mayoría de ellos está en San Fernando. Ustedes escuchaban algunos auditores hace minutos que nos advertían de la situación, 17.431 clientes sin energía eléctrica. Eso corresponde a la distribuidora CGE, Compañía General de Electricidad. Auditores dicen que han estado intentando comunicarse con ellos, no tienen respuesta. Por ahora esta es su situación. 17.431 clientes sin energía eléctrica en San Fernando. En la región de O'Higgins hay otros 1.555 en la misma condición en Chimbarongo, otros 270 en San Vicente, 211 en Coaltauco y uno que está en Chépica. Estos son datos de la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Ya también los auditores nos advertían de la situación particularmente crítica por estar sin energía en la región de O'Higgins, en donde lo más complicado está en San Fernando.
En medio de la incertidumbre por el alza de los combustibles, el gobierno apuesta por mantener abiertos los canales de diálogo con los transportistas. Hoy habrá una nueva reunión en una semana que contará con muchísima actividad.
Las conversaciones para alcanzar un acuerdo entre el gobierno y el gremio de transportistas suman nuevas jornadas esta semana. Esto tras una serie de reuniones y diálogos que buscan contener la tensión provocada por el alza de los combustibles en un contexto internacional que sigue presionando en los precios. Este lunes 20 de abril, el directorio de camioneros del Centro Sur se reunirá con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, con el objetivo de exponer sus inquietudes y avanzar en soluciones frente a una situación que mantiene en alerta al sector. El presidente de la Confederación de Camioneros Sur, Freddy Martínez, señaló que el propósito del encuentro es evitar un colapso en la actividad y resolver el conflicto a la brevedad.
Reconocer la situación en la que estamos, es lo primero. En la anterior, lo que se ofreció, que era a través del Banco del Estado, no funcionó. Que ahora apuntemos a analizar bajo qué forma podemos colaborar, ayudar al Estado con los camioneros pequeños y medianos que están parando día a día por insolvencia.
A partir de mañana se desarrollarán nuevas reuniones entre distintas asociaciones del rubro y autoridades del gobierno, instancias que apuntan a canalizar las demandas del sector y avanzar en acuerdos que permitan dar mayor tranquilidad al gremio de transportistas.
Más 5699-200-7888.
En Batuco llueve.
Como pueden escuchar, se largó a llover en Providencia.
Buenos días, Biobío. Por acá habla Diego para informar que acá en Providencia se puso a precipitar. Biobío, la radio.
6:41.
Ahora vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Hay una nueva generación de empresas, más ágiles, más rápidas, más inteligentes. Son las empresas agénticas. Hoy, con el ERP de DeFontana, tu empresa incorpora agentes de inteligencia artificial que automatizan, anticipan y toman decisiones para impulsar tu crecimiento. Porque esto no es el futuro, es ahora. ¿Tu empresa ya dio el paso? Cambia tu cabeza e ingresa a defontana.com. DeFontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Detectar a tiempo el cáncer de colon puede marcar la diferencia. Por eso, en Clínica Universidad de los Andes, contamos con un examen simple, no invasivo, de bajo costo y con resultados en un máximo de 72 horas. Porque prevenir también es una forma de cuidarte, solicita hoy tu test de colon. Clínica Universidad de los Andes. Confianza cuando más lo necesitas.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Carlos Herrera, Máster en Acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, Máster en Acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, Máster en Acero y más.
Tec presenta Primero lo Primero. Al operar 100% con agua desalada en Tarapacá, producimos metales críticos para la transición energética y permitimos que el agua continental se quede en el territorio y sus comunidades. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Unión Coop siempre la rompe.
Ahora con depósitos a plazo. 3,66% a 180 días y 7,92% a 360 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 30 de abril. Unión Coop. Creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
Ahorra comprando en Vuale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Quix Lavalosas Limón 750 ml a solo 1,790. Desodorante ambiental Arom a solo 1,590. Desinfectante aerosol Higienix a solo 2,190. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vuale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Vuale.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Buenos días desde Ñuñoa, Santiago. Diego Almagro con amapolas. Ya se encuentran cayendo algo más que gotas. Bio Bio, la radio.
Hola, buenos días, Bio Bio, la radio. Está lloviendo acá en Ñuñoa. Bio Bio, la radio.
Buenos días, Bio Bio, la radio, para informar que desde la localidad de Cerrillos, sector Plaza Oeste, por Américo Espucio hasta Quilicura, chubascos intermitentes y en algunos momentos intenso. Atención a todos los conductores, pavimento resbaladizo. Rodrigo Calderón, Bio Bio, la radio.
Hola, Bio Bio, la radio. Vengo viajando desde el puerto de San Antonio, voy hacia Rancagua. Toda la ruta hasta Melipilla, intensa lluvia. Cuidado a los conductores, precaución. Buenos días.
Buenos días. Acá en Talagante, sector Camino Carampangue, llueve copiosamente y estamos sin energía. Bio Bio, la radio.
Bio Bio Deportes.
Faltan 13 minutos para las 7 de la mañana.
Palestino dio una de las sorpresas de la jornada al superar por la cuenta mínima Colo-Colo en el Estadio Monumental. El cuadro albo no pudo festejar de esta manera su aniversario número 101 y perdió el liderato del campeonato de Primera División.
Universidad Católica recibe esta noche a Unión La Calera buscando un triunfo que le permita alcanzar en la punta del certamen a Deportes Limache. El cuadro cruzado tendrá esta tarde la Junta de Accionistas que determinará el sucesor de Juan Tagle en la presidencia de la concesionaria. Nos informa Diego Osorio.
Ante 38.782 espectadores en el Estadio Monumental, Colo-Colo no pudo festejar su aniversario 101 con una victoria y de hecho cayó por la cuenta mínima ante Palestino, además de ceder el liderato del torneo de Primera División a Deportes Limache en esta décima jornada. Un gol del lateral Dylan Zúñiga, formado en la cantera del Cacique, enmudeció la afición alba, que se fue desilusionada y preocupada además por las lesiones del portero Fernando De Paul y el defensa Joaquín Sosa, que no finalizaron el encuentro. Así lo sintetizó su entrenador Fernando Ortiz.
Sabíamos que íbamos a encontrar un rival que se iba a replegar demasiado y lo hemos visto durante los 90 minutos, donde si nosotros utilizábamos un sistema íbamos a carecer de llegadas y utilizamos un sistema donde éramos más profundo y punzante. El fútbol tiene estas cosas. Seguiremos trabajando para romper esos bloques defensivos cuando venga en casa el rival a cerrarse.
La décima fecha del torneo de Primera División tuvo además el empate 1 entre Coquimbo y Ñublense. En el primer gol pirata hubo un grosero error del portero chilanejo Nicola Pérez, empatando en el segundo a través del argentino Facundo Rami para los Diablos Rojos. Huachipato continúa con su racha de victorias luego de superar anoche al Audax Italiano en Talcahuano, mientras que O'Higgins logró una excelente victoria por 3-2 ante Cobresal en El Salvador, complicando la tabla al cuadro minero. Esta jornada 10 finalizará esta noche desde las 20:30 horas en el Estadio Claro Arena con el encuentro entre Universidad Católica y Unión La Calera, pero antes será un día especial para los de la franja por la Junta de Accionistas, que va a definir al nuevo presidente tras la salida de Juan Tagle. En lo futbolístico, el entrenador cruzado Daniel Garnero podría realizar modificaciones y uno de los que busca su espacio de titular después de la lesión es el lateral derecho Sebastián Arancibia.
Siempre estamos empezando perdiendo los partidos, estamos buscando esa fortaleza defensiva, yo creo. Cuando ellos decían que sea la oportunidad, estoy preparado para lo que sea.
En el fútbol internacional, Boca Juniors se quedó con el superclásico del fútbol argentino luego de derrotar por 1-0 a River Plate en el estadio más monumental de Buenos Aires, con más de 80.000 espectadores. Los chilenos Paulo Díaz y Williams Clark Falcón estuvieron en la banca de River y Boca sin sumar minutos, mientras que el tanto del cuadro celeste lo marcó Leandro Paredes de penal sobre el cierre del primer tiempo, destacando como la figura del compromiso.
Vinimos a esta cancha a ganar, lo hicimos de la mejor manera, estamos felices, estoy muy contento, muy orgulloso de este grupo que poco a poco se va a convertir en un equipo de hombre, de equipo que juega bien, de equipo que sabe sufrir, así que feliz.
Además destacó Vicente Pizarro con un gol para Rosario Central, los descuentos que derrotó por 2-1 a Sarmiento de Junín. El clásico que no finalizó fue el paraguayo entre Olimpia y Cerro Porteño, luego de graves incidentes entre la barra del Ciclón del Barrio Obrero y la policía guaraní. El encuentro fue suspendido cuando solo se jugaban 30 minutos en el estadio Defensores del Chaco. Al cierre, el equipo chileno Selknam superó por 37-13 a Tarucas de Tucumán, Argentina, y dio un paso importante para llegar a las semifinales de la Super Rapids América, luego de la octava fecha en el St. George College de Santiago. El próximo sábado, una fecha que pasó a ser decisiva, Selknam viajará a Asunción para medirse con Yacaré 15.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la Armada estadounidense atacó y se apoderó de un buque de carga de bandera iraní que intentó atravesar el bloqueo naval del Estrecho de Hormuz.
Un buque de carga de bandera iraní llamado Tuska, de casi 900 pies de largo y con un peso similar al de un portaaviones, intentó burlar nuestro bloqueo naval y no le salió nada bien, dijo Trump en su red social en Truth Social.
Según el presidente, la tripulación iraní se negó a escuchar, por lo que el buque fue atacado en aguas del Golfo de Omán y en este momento se encuentra bajo custodia de la Marina estadounidense.
La embarcación tiene sanciones del Tesoro de Estados Unidos por su historial previo de actividades ilegales, dijeron.
Trump añadió que un destructor de la Armada estadounidense la detuvo en seco, abriendo un agujero en la sala de máquinas, y que actualmente están verificando la carga que transportaba.
El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, a cargo de las operaciones del Ejército en Medio Oriente, precisó en un comunicado que realizaron advertencias durante 6 horas, tras lo que el destructor estadounidense ordenó evacuar la zona de máquinas del carguero y efectuó varios disparos para inhabilitar su propulsión.
El Ejército de Irán denunció que el ataque de Estados Unidos contra este barco iraní cerca del Estrecho de Hormuz supone una violación del alto del fuego entre Teherán y Washington, y dijo haber respondido con ataques de drones contra barcos estadounidenses.
El portavoz del cuartel general central de Hatam al-Anbiya emitió un comunicado en la madrugada de hoy para explicar que Estados Unidos atacó un barco comercial de Irán en las aguas del mar de Omán, violando el alto el fuego y cometiendo un acto de piratería marina.
Irán afirmó que por el momento no tiene planes de participar en una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos, país que anunció que enviará hoy a su equipo negociador a Pakistán.
Por el momento no tenemos planes para la próxima ronda de negociaciones y no se ha tomado ninguna decisión al respecto, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Ismail Baghaei.
Irán nunca entregará el control del Estrecho de Hormuz porque es un derecho inalienable, dijo Teherán. En Teherán, Behamin Azizi, excomandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria y presidente del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento.
Irán decidirá el derecho de paso, incluyendo los permisos para que los buques transiten por el estrecho, algo que está a punto de quedar establecido por ley, dijo el político en declaraciones a la cadena británica BBC.
El armador francés CMA CGM indicó que uno de sus cargueros fue blanco de disparos en el Estrecho de Hormuz, que no provocaron víctimas, pero le obligaron a dar media vuelta.
Según dijo la compañía a un canal de televisión, el navío recibió varios disparos de disuasión sin precisar su procedencia.
Las autoridades iraníes ejecutaron a 2 presos condenados por supuestamente colaborar con los servicios de inteligencia israelíes, el Mossad, que les habría entrenado para llevar a cabo misiones de sabotaje en el país persa.
Mohammad Masoom Shahi y Hamed Walidi, vinculados con el Mossad, fueron ejecutados tras la celebración del juicio y la confirmación del veredicto por parte del Tribunal Supremo, dijo la agencia estatal IRNA, citando al Poder Judicial.
Pakistán paralizó su capital con el cierre total de oficinas y escuelas en su zona diplomática para acoger una posible segunda ronda de contactos entre Estados Unidos e Irán, que sigue pendiente de la confirmación de Teherán a solo 48 horas de que expire la tregua regional.
A pesar de que equipos de avanzada estadounidense aterrizaron en la base aérea de Nur Khan, en la vecina ciudad de Rawalpindi, la embajada iraní en Islamabad no ha hecho de momento comentarios acerca del envío de sus negociadores.
Los 22 estados miembros de la Liga Árabe celebrarán mañana martes una reunión de emergencia para acordar una respuesta unificada respecto al bloqueo del estrecho de Hormuz y la amenaza iraní en medio de las expectativas de la segunda ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad.
En esa reunión, que se va a celebrar por videoconferencia, los ministros de Relaciones Exteriores de ese organismo panárabe analizarán los acontecimientos en la región, la guerra de Irán contra los estados del Golfo y las amenazas iraníes contra ellos, informaron fuentes de la Liga Árabe.
El gobierno chino destacó la necesidad de garantizar el derecho de los países en desarrollo al uso pacífico de la energía nuclear, uno de los puntos que complican las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.
El portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, hizo estas declaraciones en una conferencia en relación al informe presentado por China a la 11ª conferencia de examen del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares que se va a celebrar del 27 de abril al 22 de mayo.
El petróleo Brent para entrega en junio se dispara hoy más del 5% y supera los $95 el barril en el mercado de futuros de Londres ante las nuevas tensiones entre Estados Unidos e Irán que ponen en peligro las negociaciones de paz.
Según los datos de Bloomberg, el petróleo Brent, el que es de referencia para Europa, uno de los que es referencia también acá en Chile, está al alza, 5,5%. Hasta $95.35. No obstante, durante la madrugada llegó a superar los $97 por barril.
La alta representante de Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, consideró que hay que hacer más para volver a poner sobre la mesa la solución de dos estados, que consideró la única manera para que los palestinos y los israelíes puedan vivir de manera segura, digna y en paz, y reiteró la condena de la Unión Europea a la expansión de los asentamientos por parte de Israel.
Así lo dijo Kallas en la apertura en el Palacio Egmont de Bruselas de la 9ª reunión de la Alianza Global para implementar la solución de dos estados entre Israel y Palestina, en donde tras más de 6 meses de tregua, la población palestina sigue muriendo en bombardeos israelíes o por falta de acceso a los servicios básicos.
El ejército israelí mató a dos palestinos en un ataque aéreo cerca de una rotonda localizada en el campamento de refugiados de Al-Bureij, en el centro de Gaza.
El ataque, según una fuente del hospital Al-Aqsa y fuentes locales a la agencia WAFA, fue perpetrado por un dron israelí en el área de la rotonda 17 de la calle Al-Rashid, mientras que en el sur de la franja varias personas resultaron heridas por disparos en la ciudad de Jan Yunis.
Rusia lanzó un total de 142 drones de larga distancia, de los que 113 fueron neutralizados por las defensas ucranianas y 28 impactaron en 18 localizaciones de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea de este país en su parte del bombardeo.
Uno de los drones, un aparato no tripulado de ataque del modelo Shahed, impactó en una infraestructura de Kryvyi Rih, según informaron las autoridades locales, que no precisaron el tipo de infraestructura alcanzada.
Por su parte, Ucrania atacó por segunda vez la refinería y el puerto de Tuapse, a orillas del Mar Negro, en la sureña región rusa de Krasnodar, causando la muerte de al menos una persona, según informó el gobernador local Benjamin Kondratiev.
Y a consecuencia de esto, según datos previos, murió un hombre, lo escribió en su canal de Max, el sistema de mensajería ruso. Kondratiev dijo que en el puerto se desató además un incendio.
Uno de los heridos en el ataque armado en Kiev, en el que un hombre abrió fuego contra varios transeúntes en el barrio de Golosivsky, de la capital ucraniana, murió en el hospital en el que estaba ingresado, según informó en su cuenta de Telegram el alcalde de la ciudad, Vitaly Klitschko.
El número de víctimas mortales del ataque sube de esta manera a 7, dijo Klitschko, que también explicó que la 7ª víctima se encontraba en estado extremadamente grave en el centro médico al que había sido trasladado.
Letonia tampoco permitirá el uso de su espacio aéreo para el viaje que tiene previsto hacer el primer ministro de Eslovaquia, el populista prorruso Robert Fico, con motivo del tradicional desfile militar el próximo 9 de mayo en la Plaza Roja, en recuerdo de la victoria soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.
La postura de Letonia es clara: mientras la Federación Rusa lleva a cabo la agresión en Ucrania, no facilitaremos el camino hacia eventos de propaganda de guerra allí. Lo escribió la ministra letona de Relaciones Exteriores, Vaiva Prase, en un mensaje en su red social X.
Letonia se suma así a Estonia, cuyo ministro de Relaciones Exteriores, Margus Tashkna, dijo que no dejará que el espacio aéreo de su país se use para viajar a Rusia.
Fico no volverá a recibir permiso para usar el espacio aéreo estonio para volar a Moscú y asistir al desfile del 9 de mayo, un evento destinado a glorificar, dijeron, al agresor.
El prorruso y euroescéptico Rumen Radev ganó las elecciones legislativas en Bulgaria con el 44,5% de los votos, una mayoría amplia y suficiente para gobernar en solitario según el recuento del 78% de los votos, informó la Comisión Central Electoral del país balcánico.
De confirmarse este resultado tras el escrutinio total, Bulgaria Progresista, la formación de Rumen Radev, contará con 131 de los 240 escaños del Parlamento, lo que podría dar lugar a un gobierno estable que saque al país del estancamiento político de los últimos 5 años, en los que hubo 8 elecciones parlamentarias.
En España, el ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Álvarez, acusó a la líder opositora venezolana María Corina Machado de falta de respeto a las instituciones españolas durante su visita a Madrid.
No se puede venir a pedir ayuda y luego desmerecer a las instituciones españolas, dijo en declaraciones a la Radio Nacional de España.
Consideró un error que Machado quiera representarse en Madrid como líder de una facción ideológica, más aún cuando se trata de la facción